Bienvenida. Ya hoy la saludo como la vicepresidente electa de Colombia, doctora Marta Lucía.
Vicky, buenas tardes, muy contenta de estar acá en la W, su micrófono y por supuesto con su audiencia.
Gracias por acompañarnos. Óigame, leí un confidencial este fin de semana que decía que le preguntaron si quiere que le digan vicepresidenta o vicepresidente. ¿Es cierto que le gusta que le digan vicepresidente?
No, me preguntaron cómo era correcto y yo dije que es correcto decir la vicepresidente o la vicepresidenta. Ambas formas son correctas. Dije que me daba exactamente igual. En realidad yo creo que en esto a veces hay posiciones que son muy radicales. Hay algunos que dicen que si no exige que sea la vicepresidenta, entonces es que está pues renegando los temas de género. Yo jamás renegaré los temas de género, pero me parece que uno no debe enredarse tanto en eso. Me parece la vicepresidenta está bien, pero lo importante es el trabajo que hagamos de verdad por lograr un gobierno que incluya de manera explícita los temas de la mujer, que logremos cerrar la brecha en contra de las mujeres, cerrar la brecha laboral, la brecha salarial, y en eso estoy súper contenta porque creo que la labor que hace el presidente Duque está mostrándonos todos los días ese compromiso con la igualdad de la mujer.
Usted tiene que ser una mujer muy especial, una profesional muy especial. Es que usted hizo historia como la primera ministra de Defensa de Colombia, mujer, la única que hemos tenido.
Y fui la primera ahora de Comercio Exterior también.
Ah, bueno,
me
eso
tocó
no lo
también abrir ese camino.
Y en este caso, la primera mujer vicepresidente.
Vicky, lo importante yo creo que no es tanto ser la primera en llegar al cargo, sino dejar una huella que de verdad le abra más espacios a las mujeres. Cuando fui ministra de Comercio Exterior, que fui también la primera mujer, tuve la satisfacción de tener en mi equipo directivo un 50% de mujeres. El 50% estaba en los viceministerios, en las entidades adscritas al ministerio, la presidenta de Proexpor era una mujer, y nos sentimos súper contentas porque durante los 4 años del gobierno del presidente Pastrana, el Ministerio de Comercio Exterior siempre apareció rankeado como el mejor ministerio. Yo creo que esa participación de las mujeres fue súper importante. En defensa fue bien interesante haber logrado que se le abriera el espacio a las mujeres para que fueran generales. Es que cuando llegué yo me dijeron, no, cuando sean coroneles salen de la carrera.
Claro.
Y era totalmente absurdo, porque si tienen la capacidad, los méritos, el compromiso, la vocación.
¿Y entonces cuál era el argumento? ¿Por qué las mujeres no podían ser generales?
Que porque cuando llegaban a coroneles ya se les agotaba su carrera, que porque ellas no podían subir porque eran muy pocos los cargos para generales. Y el argumento mío era, si tienen la capacidad, los méritos, si tienen la preparación, si tienen la vocación, hay que dejarlas que compitan.
De hecho, hoy ya hay muchas, ¿no?
Hoy hay varias, pero el día que salió como la primera fue la general Luz Marina de la Policía.
La policía.
Ese día, mejor dicho, de lágrima y toda la emoción tan grande, porque es que es el esfuerzo que ellas hacen por lograr esos rangos. Y ahora lo más importante es que en la línea de mando, digamos en lo que tiene que ver con operaciones militares, ya hay mujeres que están en este momento, creo que deben estar llegando a capitanas. Eso quiere decir que dentro de la línea de mando en operaciones militares, el ejército va a poder tener una mujer general por ahí unos 25 años. Eso es bien importante. Entonces es reconocer que en la medida en que las mujeres demuestran su capacidad y su vocación y su interés en llegar a los roles de liderazgo, pues que no haya realmente esos techos de cristal que son totalmente artificiales.
Sí, como esos cargos exclusivos para hombres, ¿no?
Sí, no, eso es que es una gran equivocación. Creo que en este mundo de hoy sí que se necesita el talento y también la sensibilidad, la visión incluyente de las mujeres en todos los temas de la agenda nacional. Yo creo que en Colombia necesitamos muchísimo esa mayor participación de la mujer, así es que me voy a dedicar a lograr que haya muchos más espacios para la mujer, más mujeres en la academia, más mujeres en la política, más mujeres en la economía. ¿Cuántas mujeres quisiéramos ver más entre presidentes de empresas, en las juntas directivas de las empresas? Ahí tenemos un rezago muy grande.
Pues la estamos viendo justamente metida de cabeza, muy protagonista en todo el tema del empalme, de lo que viene para asumir el gobierno al lado del presidente electo Iván Duque después del 7 de agosto. La hemos visto en las reuniones, la hemos visto haciendo todo esto y vienen muchos temas cruciales. Déjeme empezar por uno que es noticia hoy, porque acaba de salir el informe que presenta justamente Estados Unidos con respecto al tema de las drogas. Tenemos un un récord histórico en hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Así lo está revelando el informe presentado por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos. En 2017 llegamos a 2009 hectáreas. 209 mil hectáreas cultivadas con cultivos ilícitos. Doctora Marta Lucía, y ya vamos en la mitad del año, o sea que debemos tener más, con toda seguridad.
Total, eso es una pésima noticia para Colombia. Esto es algo pues que se veía venir, desafortunadamente, pues hay que decir, lo advertimos, porque es que lamentablemente con ocasión de la negociación con las FARC se le bajó la guardia a la lucha contra el narcotráfico, se dejó de fumigar primero por la sentencia de la Corte Constitucional sobre los daños en la salud humana. Creo que ese es un argumento impecable. Siempre que haya riesgo en la salud humana, pues lo lógico es abstenerse de utilizar cualquier tipo de químico que pueda generar ese riesgo. Pero lo cierto también es que en ese momento se ha habido entonces acentuar la erradicación manual, la erradicación forzosa, pero lamentablemente coincidió con que en la negociación con las FARC primero que todo pidieron que en las áreas controladas por ellos, pues de alguna manera se suavizara esa lucha contra el narcotráfico, pero en segundo lugar, porque en el texto del acuerdo lo que quedó escrito es que tiene que haber acuerdos con las comunidades para hacer la erradicación. Entonces, pues es obvio que las comunidades al principio se han mostrado reticentes, porque es que les resulta mejor negocio estar metidos en la coca, recibir unos ingresos del gobierno, que dedicarse a sustituir. Lo que es muy importante en la política que ha planteado el presidente electo Iván Duque, la erradicación hay que hacerla sí o sí, pero hay que hacerla también teniendo alternativas para los campesinos, teniendo claridad sobre qué tipo de productos agrícolas o inclusive forestales se pueden dar en esas zonas cocaleras para que el campesino tenga un ingreso que le permita vivir.
Usted tocaba un tema que es muy importante, el tema de las fumigaciones con glifosato que quedaron prohibidas en Colombia por orden de la ley, por orden legal de las altas cortes. En todo caso, este gobierno había prometido, doctora Marta Lucía, que iba a buscar otras alternativas para fumigar, porque es que hay muchos químicos. Sí. Sin embargo, no lo hizo.
Aparentemente están haciendo estudios que no conocemos. Es un tema sobre el cual también el presidente Duque ha querido tener más información sobre qué otros químicos se podrían utilizar para la fumigación. Y una cosa muy importante, sí. Vicky, lo de los drones. A mí me sorprendió que ayer lo mencionó el ministro de la Defensa. Esto es algo de lo que habíamos venido hablando con el doctor Iván Duque, y pues uno dice, es que hoy con los drones se puede hacer una fumigación inteligente, muy focalizada sobre las matas, de tal manera que se evite esa aspersión, que es lo que realmente contamina el aire y puede generar enfermedades. Entonces son dos cosas: la primera, que otros químicos sustitutos pueda haber; la segunda, qué manera de fumigar distinta a esa aspersión con los aviones tradicionales, y más bien concentrarse en drones.
El año pasado, doctora Marta Lucía, el presidente Trump incluso le dijo a Colombia que debería acabar exactamente con lo que estaba pasando y destrozar los campos de coca, y le dijo que era necesario volver a la fumigación aérea. En ese sentido, veo que están mirando alternativas, ¿y sería posible la fumigación aérea nuevamente?
Pues bueno, yo creo que en la medida en que haya algún tipo de químico diferente que no genere riesgos para la salud humana, y por supuesto en la medida en que se utilice también vía aérea los drones, que son es una manera también aérea de fumigar, por supuesto que esa posibilidad cabe, pero de manera complementaria a lo que es fundamental, que es la sustitución. Hay que erradicar las matas y hay que sustituir, porque es que con que usted mate la mata de coca no resuelve el problema de los campesinos. A los campesinos sí hay que darles alguna alternativa de vida. Por esa razón es tan importante que los programas de sustitución se hagan también de manera precisa, identificando cuáles son los cultivos que realmente son viables en esos territorios cocaleros, cuáles además son los que se demoran menos tiempo en lograr su cosecha, en lograr la producción, de tal manera que se le pueda dar al campesino los ingresos por anticipado, y así uno tenga la claridad de que el problema social del campesino, que hoy por hoy es no tener una fuente de ingresos, pues está resuelto. Pero creo que el gobierno de Colombia tiene claro, el gobierno que va a presidir Iván Duque, tiene claro que no es tanto porque el gobierno de Estados Unidos le diga o le exija o le ponga términos perentorios, es que porque para Colombia es fundamental acabar la coca. La coca nos ha hecho un daño enorme, nos ha acabado la economía por la tasa de cambio, nos ha generado toda clase de factores de corrupción en los territorios, ha corrompido la justicia, ha corrompido las instituciones, viene de la mano en la coca también el contrabando hace un daño enorme también a la producción legal en Colombia y trae violencia. La coca siempre trae violencia, todas estas redes del microtráfico, fíjese usted por ejemplo lo que ha aumentado los homicidios en el Valle del Cauca, y mucha gente dice es que usted está ligado con el microtráfico, las redes de microtráfico, cualquiera que sea realmente la razón, lo cierto es que donde hay coca siempre hay más violencia y hay que acabarla en Colombia. Para no mencionar, Vicky, también el tema del consumo interno de coca
también se ha disparado,
sobre todo en los niños, aumentó en los jóvenes muchísimo. Entonces pues ahí vemos cómo es muy desafortunada esta noticia para
doctora
Colombia.
Marta Lucía, cuando hablamos de récord histórico, es que estamos hablando, el otro día me daban un dato que usted me podrá ayudar a corroborarlo mejor, y es que tenemos las hectáreas de coca sembradas más altas de la historia. Tanto es así que cuando el presidente Andrés Pastrana, se movió a buscar el Plan Colombia, teníamos menos.
Claro, teníamos 102 mil hectáreas en esa época.
Tenemos más del doble.
Tragedia. En este momento estamos, claro, tenemos el doble, más un poco más del doble. Si es que realmente la cifra de las 206 mil que usted mencionaba hoy es exacta.
Si hubiese mantenido este medio año.
Todo el mundo calcula que es posible que a finales de este año esté por encima de eso. O sea, es una tragedia
inmensa.
Todos los costos que ha tenido para Colombia en vidas humanas, los costos económicos, tantos costos del país durante los últimos 15 años, y parecería que volvimos atrás totalmente.
Es como si nos hubiéramos quedado con respecto al narcotráfico con los brazos así, cruzados.
Así, con la cosa terrible realmente de que se invirtió en esto una cantidad de recursos enormes de cooperación internacional, recursos del gobierno colombiano, el presupuesto general de la nación, que si nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados y hubiéramos invertido en desarrollo rural, en infraestructura y todo, de pronto no estaríamos tan mal. Es que lo absurdo es que aquí nos quedamos con los brazos cruzados y nos costó un montón de plata que dejamos de utilizar. Realmente
y nos quedamos de brazos cruzados fue mientras el proceso de paz, mientras
claro,
estaba hablando
es
con la paz.
Es clarísimo que el pico de aumento viene precisamente de la mano con las negociaciones con las FARC. Es que es en los últimos 4 años donde realmente se ha
crecido. Pero cuando uno le pregunta al gobierno actual sobre ese tema, dicen que ellos nunca, incluso Humberto de la Calle, que tantas veces lo hemos tenido aquí sentado, doctora Marta Lucía, siempre ha dicho que nunca negociaron ese tema con las FARC.
No, pues negociar que aumentaran, por supuesto que no, nada tan absurdo como eso podrían haber hecho. Lo que sucedió es que no negociaron por la negativa, no negociaron un verdadero compromiso de las FARC en erradicar, en comprometerse ellos a entregar las rutas del narcotráfico, la información sobre todos los carteles mexicanos que son sus aliados. El caso Santrich nos pone de presente una vez más esa alianza perversa entre las FARC y esos carteles mexicanos, que hoy además es muy grave porque toda la información conduce a que hoy tenemos esos carteles aquí, in situ, en cuidando ellos mismos, claro, de los cultivos.
Fue más, permisivo, el gobierno Santos fue permisivo para comentar en los cultivos en el país, mientras estaba dialogando.
Lamentablemente se bajó la guardia en esa materia. Es que mire, el dato de las cifras hablan por sí solas. En el 2014 teníamos 69 mil hectáreas, en el 2015 subieron a 96 mil, en el 2016 a 146 mil, en el 2017 186 mil y en el 2018 estamos en 206 mil. Todo esto 2014 en adelante, que es cuando realmente viene
209 mil. Doctora Marta Lucía, en esa exploración que están ustedes haciendo, que apenas pues está arrancando, ¿qué es lo que piensa hacer el gobierno del presidente Duque con usted? ¿Qué se les ha ocurrido? Porque ya vimos que el tema de la erradicación no está funcionando. El tema de la erradicación manual, que es a lo que el gobierno le apuntó, por lo menos de la forma como la está haciendo este gobierno con sus fuerzas armadas y de policía, eso está mal. Eso no funcionó.
De acuerdo. No, pero a ver, Vicky, aquí lo que hemos visto durante esta semana, lo ha visto todo el país, es un proceso de verdad muy ágil, muy ejecutivo, muy gerencial, liderado por el doctor Iván Duque, en donde lo que realmente se quiere es tener un panorama totalmente claro sobre cómo está la situación en el país, cómo está todo el tema de la implementación del acuerdo con las FARC, porque es que eso tiene que ver con esto, la implementación del acuerdo con las FARC tiene, digamos, una presencia transversal en todas las áreas del Ejecutivo, pero también hoy lo que vemos nosotros es que hay una gran cantidad de grupos que están trabajando en una por una de las entidades del gobierno, por ejemplo, Ministerio de Agricultura es absolutamente clave, porque allí hay que hacer una intervención a fondo y determinar entonces qué tanto estos contratos que se están haciendo con las familias cocaleras nos van a dar a nosotros la certeza de que va a haber una real sustitución, o por el contrario, si los contratos realmente no tienen esa contundencia, pues habrá que mirar qué reforma se hace también en esos contratos, porque esto es la obligación del gobierno de pagarle a esas familias durante un periodo de tiempo, pero son 36 millones de pesos por hectárea, y hay que mirar entonces cuál va a ser el tiempo de erradicación total de la coca, porque sería nefasto que entonces les estén pagando por lo que vayan erradicando hoy y se dé la resiembra de la coca. Es que eso es lo que nos ha venido pasando muchas veces. De tal manera que todo el plan de gobierno del doctor Duque está muy enfocado, primero, fortalecer el desarrollo económico, fortalecer la inversión en el sector rural, generar condiciones para que haya empresas procesadoras de alimentos que se establezcan en las zonas donde están los cultivos. Tenemos que promover muchísimo más los cultivos de palma, los cultivos de café, los cultivos de frutales, todos los productos que tienen realmente un potencial exportador en los distintos acuerdos de libre comercio, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la producción de proteínas animales, la ganadería, la silvicultura, la porcicultura, la avicultura. Todo esto supone una gran intervención del Ministerio de Agricultura, y eso es lo que nos tiene que lograr también muchísima más contención, muchísima más acción de fumigación y de erradicación y todo lo que haya necesidad de hacer, pero darle al campesino.
¿Y esto será que se puede hacer un plan de choque? Digamos, la gente puede tener la expectativa de un tiempo aproximado, sé que es muy temprano porque ni siquiera se han posesionado, pero uno podría decir que esto tiene una solución a corto plazo, o esto va a ser una cuestión de los 4 años del gobierno.
Pues vi que es muy difícil realmente decir que esto va a ser una cosa de cortísimo plazo, pero el país necesita que los resultados que se den de verdad sean de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque hoy la estrategia del microtráfico es absolutamente perversa, porque ellos lo que están haciendo es rodear las escuelas y los colegios, convertir en adictos a los niños y a los jóvenes. Entonces esto es un tema de verdad de salvar nosotros a nuestra juventud, y esto se tiene que hacer con toda la contundencia y la agilidad del caso. Mire, hoy por ejemplo el tema de los mexicanos que hablábamos, la información que tenemos nos indica que ahora ellos, digamos, que se han integrado verticalmente en toda la cadena de producción. Anteriormente, digamos, que eran los colombianos los dueños de los laboratorios, ahora los mexicanos han entrado en buena parte a ese procesamiento en los laboratorios y le están pagando en especie a sus socios colombianos con pasta de coca. Entonces, ¿qué sucede? Los carteles mexicanos exportan una parte de la pasta de coca, pero la otra, con la que le pagan en especie a sus socios, ¿qué hacen ellos? Salir a venderla en el mercado interno, desarrollar el mercado interno, y se concentran en eso, en la juventud. Eso es demasiado.
Y algo muy
perverso.
Grave es que están diciendo que los carteles mexicanos ya permanecen en Colombia, porque antes era que visitaban, miraban, hacían negocios y se iban, pero que ahora hay células muy fuertes y presencia de líderes de los carteles mexicanos permanentemente en el país.
Ese es el tema del cual estamos oyendo hablar hace ya más de un año. Entonces uno también tiene que ver acá de qué manera se hace toda una estrategia integral. Hay que mirar en migración qué presencia nueva de mexicanos hay en Colombia, en dónde están, en qué zonas. O sea, es que aquí tenemos que recuperar un trabajo también de inteligencia muy fuerte con la policía, con el ejército, con la fiscalía. Ha sido muy importante, por ejemplo, todas estas visitas que ha hecho el presidente Duque a todas las entidades, a los organismos de control, porque en todos ellos ha encontrado realmente la mejor disposición a trabajar de la mano con el gobierno, y el trabajo con la fiscalía es absolutamente fundamental para que de verdad Colombia pueda aprender a todas esas personas, sean de donde sean.
Y es que antes teníamos que el cartel de Medellín, que el cartel de Cali, que el cartel del Norte del Valle, ya esos carteles con con figuras como existían antes los grandes capos, pues ya no existen, y lo que vemos es un narcotráfico diseminado por todo el país, donde las BACRIM narcotrafican, las disidencias de las FARC narcotrafican. No sabemos si algunos de los que se desmovilizaron también narcotrafican, por el caso de Santrich. Y de ahí para allá todo lo que usted quiera, las BACRIM, todo esto, o sea, esto estamos en la inmunda, doctora Marta Lucía.
Estamos en la mala y por eso se necesita, de verdad, tener una posición absolutamente radical, clara. Esto no admite actitudes dubitativas, y por fortuna creo que el país está viendo que la posición de Iván Duque en esta materia es totalmente clara, totalmente radical. Aquí al país no le podemos seguir dando espacio al narcotráfico, que repito, nos destruye todo, nos destruye las instituciones, nos destruye la economía lícita del país. El contrabando en Colombia tiene ese sello, narcotráfico, porque es la manera de lavar los recursos del narcotráfico. Y entonces, con el contrabando, ¿qué sucede? Se acaban las industrias de confecciones, se acaban las industrias de muebles de madera, tantas industrias que han cerrado en Colombia en buena parte por ese contrabando.
A esta hora, numeral Marta Lucía en la W, es tendencia en las redes sociales. Los invitamos a que nos acompañen con ese hashtag, numeral Marta Lucía en la W. Doctora Marta Lucía, usted conoce muy bien las Fuerzas Armadas, no sé, tienen que haber cambiado mucho desde que usted fue ministra de Defensa a este momento, sin lugar a dudas, pero usted los conoce y los conoce profundamente, tanto al Ejército como a la Armada, a la Fuerza Aérea, a la Policía. ¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Qué Fuerzas Armadas les están dejando a ustedes como nuevo gobierno?
Pues Vicky, también eso dependerá de cuál es el informe de empalme que reciban. En eso, pues ya están cada uno de los grupos organizándose en los documentos que se están solicitando, pero pues sabemos que hay unas fuerzas militares y de policía que han estado siempre con un gran compromiso con respetar la jerarquía civil. El control civil sobre la fuerza pública es una de las características positivas que tiene Colombia. Son fuerzas obedientes, son fuerzas realmente que trabajan siempre muy alineadas con lo que el gobierno nacional dispone. Han actuado por esa razón, pues muy en la línea de lo que el gobierno del presidente Santos ha venido desarrollando en el gobierno del presidente Uribe, cuando se venía todo el tema de la política de seguridad democrática. Había unas circunstancias distintas, estábamos en ese momento en todo el proceso de fortalecer a las fuerzas militares y sobre todo mostrar que lo que nos sucedía en esa época, las tomas en las carreteras, las pescas milagrosas, y eso pues había que frenarlo, y eso digamos que es lo que nos ha mostrado que según cuál sea la partitura de cada gobierno, las fuerzas militares y la policía responden. En el gobierno del presidente Duque vamos a ver muy seguramente una fuerza pública haciendo presencia en todo el territorio, muy concentrada en proteger la vida de los colombianos, pero también muy concentrada en apoyar todo lo que es este desarrollo del posconflicto en aquellos territorios donde realmente la desmovilización de las FARC se mantenga juiciosamente.
Sí, entre otras cosas, porque lo que estamos viendo son unas Fuerzas Armadas muy bien equipadas, muy preparadas, pero también estamos viendo unos territorios que abandonaron las FARC, a donde llegaron otros bandidos, primero. Segundo, toda esta disparada de los cultivos ilícitos. ¿Son unas Fuerzas Armadas hoy ineficaces, doctora Marta Lucía?
No, yo no creo. Yo creo que Colombia tiene, verdad, una fuerza pública que es de lujo. Repito, creo que a la fuerza pública pues ha venido siguiendo la línea del gobierno nacional de alguna manera, y en esto yo personalmente ahí hablo a título personal.
Pero los han maniatado, los han frenado de alguna manera.
Por ejemplo, lo que durante el 2014 siempre dije, para las fuerzas militares era muy difícil si por un lado estaban a puertas de firmar un acuerdo y entonces ellos no podían combatir contra quienes estaban en ese momento pues en proceso de negociación, porque ¿cómo hacían para identificar si eran de las FARC o eran del ELN? ¿Cómo hacían ir a pedirle el carnet de las FARC para no dispararle, y en cambio si eran del ELN combatirlos? Eso yo creo que fue muy difícil para la fuerza pública, y pues obviamente creo que en buena parte durante esta transición y durante el acuerdo con las FARC y demás, pues sí realmente hubo que bajar en los combates y hubo que bajar en la iniciativa militar. Lo importante hoy es que
perdóneme, solo una interpelación allí. ¿Cómo podríamos concretar esa idea? Es decir, las Fuerzas Armadas y de Policía que vemos hoy son unas fuerzas que sus resultados están atados a la política de gobierno del presidente Santos.
pues las fuerzas militares y de policía siempre es con el gobierno del presidente Santos y así con los gobiernos anteriores han respondido a esa directriz política del gobierno nacional.
No podían ellos hacer más
plan
allá.
Militar, ellos tienen un plan militar que siempre obviamente responde a la política del gobierno. Por eso es que pongo el ejemplo. Miren, en el caso del gobierno del presidente Pastrana había una negociación de paz, pero al mismo tiempo venía un proceso de fortalecimiento operacional y fortalecimiento profesional de las fuerzas militares, claro. Y eso se venía desarrollando. Después llegó el presidente Uribe y la línea fue: hay que salir permanentemente a recuperar control en el territorio y hay que salir a enfrentarlo y hay que evitar las pescas milagrosas, y eso fue lo que se dio en ese momento. En el gobierno del presidente Santos, todo el proceso de negociación hizo que la fuerza pública tuviera que reducir sus iniciativas militares y pues de alguna manera también estar pendiente de qué sucedía con el desarrollo del proceso. Ya una vez culminado el proceso, pues ahí vemos a la fuerza pública también de la mano del gobierno, dando ya, digamos, parte de que están haciendo operaciones cada vez más frecuentes contra esas BACRINES, contra los del ELN. ¿Por qué? Porque es que cuando estaban negociando con los de las FARC, era muy difícil que pudieran hacer combates si en un momento determinado corrían el riesgo de combatir contra alguien pensando que era el ELN o las BACRINES, y resulta que eran las FARC. Entonces sí era difícil para ellos en ese momento tomar toda la iniciativa militar. Hoy los vemos actuando con mucha más iniciativa otra vez, porque ya saben que los de las FARC en teoría pues están todos fuera del combate, luego pueden con toda la libertad combatir, porque en teoría cualquiera uniformado ilegal pues está hoy por fuera de cualquier negociación y los combaten con más facilidad.
A propósito de las Fuerzas Armadas y de Policía, quisiera preguntarle por el último pronunciamiento que escuchábamos ahora en el boletín de noticias, en la actualización. El general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, pedía al Senado que apruebe la reglamentación de la JEP, doctora Marta Lucía. El mismo comandante de las Fuerzas Militares, ¿cómo está viendo usted esta cómo lo podemos llamar, este tejemaneje que se está dando en esta última parte del gobierno Santos con respecto a la JEP?
Pues Vicky, lo que es cierto es que la voluntad que tiene el presidente electo Iván Duque es la de lograr realmente que el proceso que va a estar en el Congreso se haga con la mayor franqueza, con la mejor discusión que nos permita realmente sacar adelante la mejor reglamentación. Lo que es cierto también es que, fíjese, hoy estamos en la discusión de un proyecto que tiene que ver con el procedimiento de la JEP, cuando todavía no se conoce qué es lo que finalmente va a decidir la Corte frente a la existencia misma de esa jurisdicción especial para la paz. Si bien es cierto que hay, digamos, que distintos puntos de vista jurídicos sobre si se necesita o no la sentencia sobre la esencia de la JEP para definir el reglamento y el procedimiento, lo cierto es que sería mucho más conveniente de verdad que se conociera esa sentencia, que además la expidió la Corte supuestamente hace ya como 8 o 9 meses, porque es que es bien curioso que aquí en Colombia realmente se sabe una sentencia, pero no se conoce su texto hasta 8 o 9 meses después. Y es que en los pequeños detalles, en las entrelíneas de una sentencia, sí hay detalles que en un momento determinado pueden tener impacto sobre lo que sean los reglamentos posteriores.
Y para usted, doctora, debería haber una sala especial para militares ahí en la JEP, por ejemplo, como ha dicho la senadora Paloma Valencia y otros
pues
sectores
ese,
del
digamos
país.
Que ese planteamiento que han hecho algunos, hay otros que no consideran que eso sea lo conveniente, y por eso creo que es importante hacer este debate en
discutirlo.
El Congreso con las distintas bancadas, teniendo en cuenta lo que opinan los militares. Me parece que lo que opina el general Mejía es supremamente importante, porque él representa realmente al estamento militar y él sabe que tiene tanto generales y coroneles y oficiales de alto rango como soldados que están investigados, y tiene obviamente él como comandante de las fuerzas militares que llevar una vocería que le dé total tranquilidad al Congreso, que la decisión que se tome sea la que de verdad más convenga. Primero, para que haya verdadera verdad y justicia, porque aquí nadie pretende que los militares vayan a quedar impunes si es que hubiera habido algún caso de delitos por parte de ellos. Pero lo que tampoco es aceptable es que la gran cantidad de militares que están investigados, muchos de ellos estuvieron encarcelados durante 6, 7 años sin ninguna condena, y ellos entonces sigan en este limbo. Entonces, por eso hay que buscar realmente una decisión que tenga en cuenta falta la justicia que también se le debe dar a los militares y la justicia que está reclamando la sociedad, pero siempre teniendo en cuenta que a los militares les ha tocado llevarse la peor parte, repito, porque es que ellos han estado en sitios de reclusión por 6 o 7 años, recientemente los soltaron de esos sitios, es cierto,
y no todos,
para que siguieran su proceso estando pues con la casa por cárcel o lo que sea, no todos, es
procesos
cierto.
Procesos muy largos, pero le entiendo, doctora, que si interpreto lo que nos quiere decir, ¿a usted le gustaría que esa reglamentación mejor se hiciera en el otro periodo legislativo y no ya?
No, a mí no, yo no quisiera hablar acá a título personal de lo que a mí me gustaría. Yo creo que lo que quiere el gobierno del presidente Iván Duque es que se tome una legislación en el Congreso, que es lo que se está discutiendo en el Congreso, sea lo que finalmente más convenga a que en el país podamos tener de verdad justicia y que la justicia frente a los militares realmente tenga esa proporción y que a los militares les demos a ellos el reconocimiento de que son ellos los agentes del Estado que han estado defendiendo la vida y la libertad de los colombianos y que a ellos se les ha debido dar un tratamiento por lo menos igual al de los guerrilleros. Los guerrilleros no estaban en la cárcel, nunca se previó darles a ellos cárcel ni sitio de reclusión. Entonces la pregunta es, ¿por qué a los militares les ha tocado la peor parte en este proceso? Algunos consideran que si hay una sala especial de juzgamiento para los militares, quizás tendrían mejores condiciones. Hay otros que consideran que ya como están en la JEP, entonces ellos lo que quieren es concluir sus procesos dentro de la JEP y que eso puede ser quizás más rápido para ellos. Yo creo que aquí hay que sopesar una y otra argumento, entre otras cosas, porque fíjese que también existe la preocupación, ¿qué pasa si muchos militares que estuvieron detenidos 6 o 7 años sin condenas, insisto en este punto, esos militares pueden decir, bueno, pero si es que yo ya estoy a puertas de tener el máximo de la sanción, prefiero ir y confesar un delito, aunque no lo haya cometido, que eso lo dicen muchos de ellos, con tal de que ya
saldar,
se
saldar las cuentas.
Claro, y entonces eso también hace un daño desde el punto de vista institucional muy grande, porque es salir a reconocer delitos que no cometieron, con tal de que se les cierren los procesos. Todo esto es lo que hay que sopesar con mucha serenidad y decidir de verdad lo que más convenga a la justicia, lo que más convenga a nuestros militares y lo que realmente les dé a ellos ese tratamiento pues de realmente de reconocer que ellos son la institucionalidad y que su labor realmente está orientada siempre a defender la vida y las libertades de los colombianos.
Sin embargo, estamos viendo estas sesiones ya con un llamado extraordinario del presidente de la República que busca una reglamentación, aprobar la reglamentación de la JEP. Doctora Marta Lucía, el gobierno electo, hablo del gobierno de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, ¿se va a mantener en que no se apruebe esa reglamentación o si se puede llegar a acuerdos que permitan que se haga la reglamentación en las extras?
Vicky, yo creo que el país ha visto claramente cuál es el talante de Iván Duque. Él es una persona que quiere que haya diálogo, él es una persona que quiere que haya un gran respeto a la institucionalidad y quiere que toda la institucionalidad colombiana trabaje en la misma dirección. Es garantizar que el país salga adelante del conflicto, es garantizar que toda esta tensión que ha habido por cuenta del acuerdo con las FARC se solucione y es hacerlo de la manera más constructiva. Por eso se reunió con las Cortes la semana pasada. Por eso, digamos que en la conversación que hubo ese día en la oficina del procurador con la presidenta de la JEP fue muy claro el planteamiento sobre los argumentos jurídicos. Se oyeron también de parte de la doctora Patricia Linares y de parte del doctor Alejandro Linares de la Corte Constitucional sus planteamientos y lo que propuso el doctor Iván Duque es, hombre, es importante que oigan los argumentos que hay tanto en el Centro Democrático como en nosotros partidos que están cercanos hoy al gobierno del presidente electo. Entonces yo creo que si todo el mundo oye los argumentos, si todo el mundo pone buena voluntad en lograr realmente salir de esto, salir bien, pues yo creo que vamos a ver una solución que sea favorable.
Esta mañana oíamos
es que el limbo indefinido no conviene.
Exacto, no. Esta mañana escuchábamos al ministro del Interior y hablaba de que los militares quedarían en un limbo porque esto de crear una nueva sala para juzgar a los militares en la JEP requeriría una reforma constitucional y que mientras tanto los militares prácticamente quedarían en la mira de la Corte Penal Internacional.
Digamos que ese ha sido el argumento del gobierno, diciendo que si los militares pues no tienen lo de la JEP, quedan en la mira en la Corte Penal Internacional, pero eso es bajo el supuesto de que la justicia ordinaria no opera.
No funciona.
Pero fíjese una cosa, que hay una propuesta que yo había hecho desde la época anterior, tal vez desde despuesito de la elección del 2014, diciendo, bueno, ¿y por qué no se le da a los militares la posibilidad de que lo juzgue la justicia ordinaria, condicionado a que ellos digan la verdad, que haya verdad, justicia, reparación, pero que tengan el mismo techo en la condena que tendrían dentro de la jurisdicción especial para la paz? Porque es que al final del día, ¿cuál es la prevención que existe para muchas personas? Que los militares pues realmente han sentido que se sienten vulnerables, se sienten realmente sin todas las garantías. Algunos de ellos dicen que se sienten sin todas las garantías. Y lo importante entonces, ¿qué es? Que tengan la garantía de que sus condenas en ningún caso van a estar por encima de las que se le den a los de las FARC. Entre otras cosas, porque es que los de las FARC no van a tener un sitio de reclusión, no van a estar jamás en la cárcel. En cambio, los militares han pasado varios años en la cárcel sin condenas. Y aquellos que ya han tenido condenas, pues también tienen derecho a que sus casos se analicen teniendo en cuenta, ojalá, el mismo tope que se le va a dar a los de las FARC. Pero yo creo que aquí lo que hay es que ponerle la mejor buena voluntad. Lo que está haciendo Iván Duque es darle una señal muy clara de que tiene el mayor interés en conocer los argumentos de todas las instituciones. Los de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz los tuvo muy en cuenta durante la reunión que hubo en la Procuraduría, y también obviamente que esto se discuta en el Congreso, y si ya están citadas las sesiones extras, pues va a haber allí la oportunidad para que ese grupo especial
creo que alcancen. Pero el problema es que sí.
Pero van a ser hasta el 12 de julio, ¿no son?
No, sí, digamos que hay un tiempo, pero ya es un tiempo reducido comparado con todo el tiempo que ha tenido esta discusión.
Sí,
¿no?
Es que fíjense ustedes.
¿Por qué se llegó a este punto, doctora Marta Lucía? Eso le iba a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a este punto con la Justicia Especial para la Paz? ¿Por qué llegamos a este punto con tantos otros temas que pues son vitales?
Bueno,
para el país.
Es que yo creo que acá ya pasamos la campaña, pero eso es parte de las críticas que uno tiene. Acá sí hubo muchos casos en donde realmente le cogió el tiempo al gobierno actual, y desafortunadamente pues es que tantos temas, tantos proyectos en el Congreso, a las carreras en el último momento, eso no tiene una buena presentación. Desafortunadamente sí se demoraron demasiado, y creo que el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tema muy álgido dentro del acuerdo, pues era obvio que iba a tener unos grandes debates, pero pues además se presentan tantos proyectos.
Y sin dejar de lado el ELN, ¿no? ¿Qué va a pasar con las negociaciones con este grupo
guerrillero? Pero sobre eso también la posición del gobierno nuevo es muy clara. Cualquier negociación con un grupo como el ELN tiene que estar condicionada, primero, a que se suspendan de inmediato todos los crímenes, que al final del día son crímenes de lesa humanidad,
de manera unilateral.
De niños, claro, el reclutamiento de niños, el secuestro, es que no se puede seguir validando en esta sociedad el secuestro. ¿Y cuál ha sido el planteamiento de Iván Duque? Que estén concentrados en un solo sitio, con verificación internacional, de tal manera que allí tengan ellos todas las garantías, pero también la sociedad tenga la garantía de que no están adelantando conversaciones en la mitad de un proceso en el que siguen dedicados a aumentar su pie de fuerza,
aparte
a reclutar niños en el Cauca y en Nariño y en las comunidades indígenas.
Aparte de esas cosas que se han dicho públicamente, que se dijeron en la campaña con respecto al ELN, doctora Marta Lucía, y que usted nos está diciendo hoy aquí, ¿ya ha habido alguna gestión del gobierno electo para mandarle directamente el mensaje al ELN y decirle, mire, esta es nuestra carta de ruta de ahora en adelante, si les gusta bien y si no, chao?
Vicky, le diría mentira si le dijera si sí o si no. No conozco que se le haya mandado. Sé que este es un tema que el presidente electo está mirando directamente con el mayor cuidado sobre este tema. Pues precisamente se le pidió al gobierno del presidente Santos toda la información disponible. Yo mañana tendré una reunión con el vicepresidente Óscar Naranjo, vamos a recibir allí pues información y documentos. Luego yo creería en principio que no se le ha mandado ningún mensaje, pero tampoco le quiero decir con certeza que no, porque usted sabe que siempre los presidentes si realmente quieren a veces mandando mensajes con personas que puedan tener la cercanía de decir, bueno, aquí vamos a seguir conversando. Yo no tengo esa información, no creería. Mañana sé que ya con información en la mano, pues el presidente Duque va a tener mucho más elementos de juicio de qué tantos avances tiene el tema con el ELN, pero sobre todos estos temas, téngalo por seguro, no hay nada que más quiera el gobierno del presidente electo que darle a los colombianos la tranquilidad de que este país logre una paz verdadera, una paz duradera, una paz en donde no se sacrifique ni el Estado de Derecho ni ni se ponga en riesgo futuro a la democracia, y en esa línea se va a trabajar, pero para eso justamente también hay que fortalecer las instituciones, fortalecer acá la justicia, lograr un sistema judicial que realmente le dé garantías plenas a los colombianos de que cualquier negociación no se hace claudicando en la defensa del derecho que tenemos todos a exigir verdadera justicia frente a cualquiera que haya cometido actos de terrorismo o cometido crímenes de lesa humanidad como los que ya mencioné.
Va a ser muy importante, doctora Marta Lucía, en este tema de la paz también, lograr información fidedigna acerca de qué ha pasado con las bases de las FARC, realmente cuántos están vinculados, cuántos no, cuántos han vuelto a delinquir, cuántos se han ido a las disidencias. Digamos que creo que esas son como unas cifras que están muy etéreas y que realmente el gobierno del presidente Santos no le ha contado al país. Hasta ahora lo que sabemos es que serían 1.300 hombres los integrantes de las disidencias de las FARC, pero no sabemos si realmente es esta cifra, si ha ido aumentando, si estas disidencias están conformadas realmente por gente que nunca entró al proceso de paz o por gente que se salió del proceso de paz, ¿no?
Así es, yo creo que aquí desafortunadamente cuando no hay suficiente transparencia, entonces pues viene lamentablemente pues tanta información que a veces no tiene sustento, y entonces pues uno realmente hoy por hoy sí quiere tener certezas. ¿Cuántos son los de las disidencias a los cuales el ejército y la policía y la fuerza pública tienen que perseguir con toda la contundencia del caso? Pero es que lo que es lamentable es, por ejemplo, el tema de alias Guacho. Entonces uno dice, ¿cuánta gente está con él? ¿Cuántos realmente ellos son disidencias? ¿O cuántos son entonces reclutamientos nuevos? Si son disidencias o si son reclutamientos nuevos, a todos ellos hay que perseguirlos sin ningún tratamiento preferencial, porque no tienen por qué tenerlo, pero sí es importante para el país saber realmente cuánta gente.
Y es fundamental el tema de la inteligencia ahí, ¿no? O sea, que un solo tipo ponga un poco en jaque a las autoridades no puede ser.
Autoridades de Colombia y a las de Ecuador, porque es que aquí uno realmente ya sabe la necesidad que hay también de una cooperación eficaz de los dos países. Yo creo que los mensajes que ha dado el gobierno de Ecuador, pues a raíz del secuestro y la muerte tan dolorosa y desafortunada de los periodistas y además los otros dos secuestros, es un mensaje positivo. Es que aquí hay que restablecer la cooperación binacional entre Colombia y Ecuador. Lamentablemente esa cooperación estaba muy suspendida, pero ahorita la inteligencia es fundamental para identificarlos y para poder realmente capturar a todas estas personas, porque realmente aquí lo que vemos es que su crecimiento pues es aparentemente grande desde que han tenido tanta capacidad de evadir la acción de las autoridades en todos estos meses, ¿no?
Todavía sigue como el fantasma de una corte única, a pesar de que el presidente electo Iván Duque lo explicó en campaña, lo ha explicado ahora, pero yo sí quiero aprovechar que usted estuvo en la reunión con los presidentes de la Corte, incluido el de la Corte Suprema, el doctor Barceló. ¿Qué hablaron de eso? ¿En qué va eso? ¿Se trató el tema?
Claro, ya se trató el tema, porque lo que se habló con todos ellos fue la necesidad realmente de lograr una reforma a la justicia que fortalezca el sistema judicial, que nos garantice que Colombia va a tener una justicia que sea pronta, que sea cumplida, que sea eficaz, donde acabemos estos niveles de impunidad, donde realmente los colombianos podamos tener la certeza de que hay un verdadero Estado de Derecho. Y allí, por supuesto, en esa reunión, el presidente Duque les expuso a ellos, pues por supuesto, la intención y la voluntad que tiene de trabajar de la mano con el Poder Judicial, pero también trabajar de la mano con la academia. Aquí hay muchísimos informes que se han hecho desde la academia. Hay que tener en cuenta inclusive la experiencia internacional, por eso él citaba la vez pasada cuántos países realmente tienen un sistema de una corte única, y aquí en Colombia nadie quisiera de ninguna manera ni eliminar el control constitucional ni mucho menos eliminar la tutela, pero sí hay que racionalizar el acceso de la gente a la justicia. De hecho, ellos nos daban, los propios magistrados, unas estadísticas que realmente sí impresionan mucho sobre la gran cantidad...
La congestión judicial.
Claro, la gran cantidad de procesos que en Colombia se vuelven años sin ninguna decisión para los particulares, claro. Cuando aquí podríamos tener nosotros sistemas muchísimo más ágiles de acuerdos realmente para poder tener la satisfacción de las diferencias que hay tanto en materia contractual, en materia laboral, en materia civil, todo lo que es, por ejemplo, el acceso que hay en el propio sistema financiero, cuántas personas tiene que demandar por la cartera de vencida, etcétera. Toda esta congestión hay que solucionarla y la voluntad del presidente Duque es trabajar de la mano con todos los que han estudiado estos temas seriamente. Mira, hay estudios de ANIF, por ejemplo, sobre el costo de la justicia para Colombia. ¿Cuál es el costo también de los procesos que se tardan años sin ninguna definición? El costo económico y para la credibilidad del sistema. Ahí están todos los estudios que ha hecho la Corporación Excelencia para la Justicia. Está, por supuesto, las posiciones que tienen las Cortes. La idea es que con todos ellos se va a trabajar para que el Congreso tenga los mejores elementos de juicio y salga adelante la reforma, que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista procesal y de códigos, le dé al país la mejor garantía. Y una cosa importante en la que se habló, los abogados. Es que en Colombia, lamentablemente, a mí me da pena porque yo soy abogada, pero es que la profesión se ha desprestigiado. Aquí hay un montón de abogados que son expertos en dilatar, realmente en utilizar toda clase de mañas para alargar los procesos. Todo eso hay que corregirlo. El tema de los colegios de abogados, que haya colegios de abogados que sean muy estrictos y a la persona que no tiene un comportamiento ético se le cancele, claro, su matrícula. ¿Cómo vamos a tener una buena justicia si a veces realmente no tenemos también los mejores filtros para tener siempre los mejores jueces en la magistratura?
Tengo poquito tiempo, ya como un minuto, pero me gustaría no dejar sueltos unos temitas ahí muy rápidos. Dijo Timochenko que las 10 curules que les fueron otorgadas en el proceso de paz van a ser ocupadas el 20 de julio, que las van a ocupar. Después del 7 de agosto, ¿vamos a seguir viendo a las FARC en esas 10 curules?
Vicky, lo que ha hecho claramente también el presidente Duque es que aquí lo que está en tela de juicio no es si van a tener curules o no, sino quiénes deben ocupar las curules. Porque es que lo que es absurdo es que se le dio a las FARC como grupo esas curules, pero lo que no se tuvo en cuenta es que posiblemente los que las van a ocupar, que son responsables de crímenes de lesa humanidad,
tengan que responder.
El día de mañana ante la JEP los condenan, tienen que responder. Entonces la pregunta es, ¿queremos los colombianos ver a personas ya condenadas no solo por la justicia ordinaria en el pasado, con condenas de 40 años, sino ahora también por la Jurisdicción Especial para la Paz, y los queremos ver simultáneamente en el Congreso sin haber tenido ellos ninguna pena? Ese es un tema de fondo. Entonces, que las curules las van a tener, por supuesto que las van a tener, es que más claridad para...
Pero ustedes van a luchar porque no sean esas 10 personas, sino
el secretariado,
otras,
¿no? Que no sea el secretariado.
Estén ocupando las curules no sean personas condenadas por delitos de lesa humanidad, porque es que además eso es totalmente inadmisible también a la luz del Tratado de Roma.
Doctora Marta Lucía, quisiera preguntarle muy rápido por un trino que puso Paloma Valencia la semana pasada. Nos llega información de que la Corte Suprema está preparando detención de Álvaro Uribe en represalia a la victoria de Iván Duque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola Corte Superior con funciones constitucionales. Unión del cartel de falsos testigos y de la toga, preguntaba la senadora Paloma Valencia, y la Corte le respondió inmediatamente que creo que esto ocurrió antes de la reunión que tuvieron ustedes, no lo sé, de pronto estoy equivocada en los tiempos, pero la Corte calificó estas declaraciones de la senadora como irrespetuosas e irresponsables. ¿Tiene usted alguna información al respecto?
Sí, fue antes de la reunión.
El trino, los dos trinos,
sí.
Seguramente. No, lo único que tengo para decir sobre eso es que realmente la Corte pues ha expresado que no tienen ningún propósito de tener aquí, digamos, posiciones políticas en sus fallos. Yo creo que eso es deseable para el país, porque sí hemos visto lamentablemente en el pasado muchas veces la politización de la justicia y la judicialización de la política. Y en realidad creo que para el Colombia es conveniente que podamos separar las dos cosas, que la justicia se pronuncie por fallos jurídicos que se conozcan en las instancias que tocan, no por filtraciones, y sobre todo también que realmente, pues es muy curioso, una persona que durante tantos años de su vida pública permanentemente le hacen acusaciones cuando está a puertas de una elección o cuando recién pasa la elección, pues es algo que realmente creo que a todos nos genera pues esa prevención. Yo estoy completamente convencida que el proceder del expresidente Uribe, si hubiera tenido alguna violación de la ley desde hace mucho tiempo, con tantos detractores, desde hace mucho tiempo hubiera habido algún tipo de prueba. No lo creo, no creo que tenga realmente ningún motivo, pero en todo caso sí creo que es importante que podamos de verdad tener paz institucional. Este país necesita que la justicia se pronuncie y funcione con la independencia y la autonomía que debe tener el Poder Judicial, y que el gobierno entrante pues entre realmente con la tranquilidad de saber que no hay ningún tipo de actitud política en contra de sus las personas cercanas al gobierno. Yo sí creo que en el pasado muchos de esos casos que hemos visto, fíjense ustedes, las personas en la cárcel tanto tiempo y todo, pues yo sí creo que son casos que dejan mucho que desear desde el punto de vista de los argumentos que hubo para tenerlos por tanto tiempo, cuando después vemos que tantos criminales, realmente, de verdad, ellos sí criminales, no han pasado un solo día por la cárcel.
Lo que le llama a uno la atención, doctora Marta Lucía, es que si lo dice la doctora Paloma Valencia, pensaría uno que hay alguna información o hay algún temor en torno a ese tema, porque ella es del círculo más cercano al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué significaría una orden de detención contra Álvaro Uribe?
No, yo creo que eso sería algo muy lamentable. Yo espero que no la haya, espero que no haya ningún motivo, pero pues obviamente yo creo que ese trino de la doctora Paloma Valencia es un trino que seguramente obedece a una preocupación que tendrá ella, que tendrán algunas personas, porque digamos que también ha habido insistentemente en el pasado toda clase de rumores, toda clase de amenazas frente al expresidente, frente a algunas personas cercanas, y yo creo que lamentablemente esto sí ha sido muy simultáneo con los momentos álgidos, digamos, en la política, con las elecciones que pasaron, con las elecciones hace 4 años. Creo que eso no le conviene a la justicia, no le conviene tampoco a la política, no le conviene al país. De tal manera que yo pues espero que no haya ningún motivo para que esas declaraciones o esos trinos de la doctora Paloma tengan fundamento. Y repito, aquí hay que lograr una justicia que sea independiente, pero una justicia que proceda siempre en estricto rigor jurídico, dándole a cualquier colombiano el derecho a la legítima defensa, la presunción de inocencia, porque al final del día necesitamos es que los colombianos todos podamos tener toda plena confianza en la justicia. Creo que tantos casos que ha habido también sobre corrupción en la justicia, todo esto ha enrarecido mucho el ambiente y ha minado la confianza en todas las instituciones. Aquí la obligación que tiene el gobierno entrante es trabajar de la mano con todos los poderes públicos para recuperar la confianza de los colombianos en las instituciones. Por eso insisto en que ni judicialización de la política, ni tampoco politizar la justicia. La justicia tiene que decidir en estricto rigor jurídico.
Y obviamente, doctora Marta Lucía, la gente que nos está viendo, porque nos está viendo mucha gente a esta hora, hemos sido tendencia todo el tiempo. Está muy taquillera usted.
Usted es muy buena periodista.
Usted es muy taquillera.
Su programa que lo ha posicionado muy bien.
Muchas gracias, doctora Marta Lucía. Le decía que alguna gente pregunta acá. Y quiero que me entienda la pregunta, y es, si llegase a haber alguna orden contra el expresidente Álvaro Uribe, ¿ustedes respetarían esa orden de la justicia? Es que fue una pregunta que además hizo en campaña, pero se la hago porque como me están preguntando tanto acá...
La justicia es totalmente independiente y estamos en una verdadera democracia. Lo que Iván Duque ha llegado o va a llegar a la presidencia es a fortalecer la democracia, a fortalecer las instituciones, no a minarlas. De tal manera que en una democracia siempre la justicia funciona con la autonomía, y lo importante de verdad es aquí hacer un llamado a todos los poderes públicos, a que entendamos el momento que vive Colombia, y en este momento todos tenemos que proceder con el mayor rigor, de verdad, respetando lo que significa esa institucionalidad, aplicando las leyes con toda la con todo el rigor del caso, con todo el rigor del caso, y cada uno, cada rama del poder público dentro de sus,
que sea independiente,
de sus facultades.
Le han preguntado mucho por el tema de Alfredo Ramos y la senadora Claudia López, que además fue contendora suya en la,
pero
en
mira,
la campaña.
A mí es una cosa que me parece muy desafortunada, porque francamente creo que estamos viendo en el Congreso una exacerbación de los ánimos. O sea, repito, ya se acabó la campaña.
Pues
política,
no habíamos visto ese cuento de decirle
HP. Me parece totalmente inaceptable. O sea, ese tratamiento es inaceptable en cualquier lugar de las instancias públicas. Me parece que es inaceptable entre colegas en el Congreso, y es absolutamente reprobable e inaceptable de parte de un hombre hacia una mujer que se merece el respeto independientemente de que no compartan sus planteamientos. Hay miles de cosas en las que yo he coincidido con Claudia López acá en su mesa.
Sí,
hay otras en las
que
hemos discrepado. Pero ese tratamiento no se le da absolutamente a ninguno. Y yo tengo que confesar, lamentablemente, que yo estuve tan ocupada jueves y viernes que me di cuenta tarde de todo lo que
de
estaba
los hechos.
Pasando. Me parece totalmente inaceptable, reprobable. Y yo sí creo que sobre esto, aquí a los congresistas todos, hay que hacerles caer en cuenta que recuperar la confianza en el Congreso depende de muchísimas cosas, y entre ellas de tener realmente el buen trato, el respeto que se merece la institución y el respeto que se le debe dar a las otras personas. Me parece que
imagínense los congresistas habitable. Pues tratándose a los madrazos, sí, no, ya estamos en las
parte,
últimas,
o sea,
sí.
Una parte, eso no.
Y es una señora, yo también defendí mucho ese argumento, doctora Marta Lucía, con respecto a Claudia López. No hay nada que justifique que un senador llame a la senadora Claudia López o a cualquiera que fuese vieja HP.
Pero lo que sí le aseguro es que no se lo dirían a otro senador.
Seguro, por ser mujer, se atreve más.
Nunca hemos visto, nunca hemos oído a nadie que se lo digan a otro hombre. Entonces, porque a cuenta de que entonces le sale tan fácilmente decírselo a una mujer, a mí sí me parece lamentable. Y le confieso, yo conozco al senador Ramos, tengo una buena opinión de él, me parece un senador inteligente, joven. Me parece que esto es completamente inaceptable, esa manera de referirse a una colega.
Doctora Marta Lucía, pues nos encanta tenerla aquí en esta primera entrevista.
Gracias.
Como vicepresidente electa. Aquí esperamos que
aquí volveremos,
que venga muchas veces.
El micrófono está acá. Un gran afecto por sus micrófonos y por usted y por su liderazgo, y aquí estaremos otra vez. Ya sabe que ya ahora con menos frecuencia, porque ya no estamos
claro,
en campaña.
Ya estará más ocupada, ahora sí le toca trabajar.
Un poco más ocupada.
Sí, ahora necesitamos de verdad mantener a la opinión atenta a los hechos, ya no a las palabras. Va a ser un gobierno de hechos todos los días, de políticas públicas que sirvan para acabar la pobreza, para aumentar la clase media, para recuperar la economía, para fortalecer las instituciones y para devolverle seguridad a los colombianos, que es muy importante.
¿Estará en algún ministerio o no? ¿O solo la vicepresidencia?
No, la vicepresidencia, si realmente hacemos la tarea que queremos con el presidente Duque, de trabajar en la lucha contra la corrupción, de apoyar, por supuesto, la labor de recuperar la economía, tantos temas, y sobre todo una agenda de mujeres, eso ya da suficiente trabajo para hacerlo desde la vicepresidencia. Pero vamos a ver, eso es un tema en donde al final del día uno está para lo que el presidente de la República más lo necesite a uno.
Pues, vicepresidente, mil gracias por estar con nosotros en la
Mil gracias, muchas gracias por esta invitación otra vez.
Me alegra volverla a ver.
Gracias.